Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Nuestros primeros invitados de hoy son fundadores de una asociación que acaba de echar a andar, la asociación Exmenas Madrid. Después de llegar a España siendo menores y pasar por muchas dificultades y diferentes recursos, saben mejor que nadie lo difícil que es crecer sin una familia, sin papeles y con la perspectiva de una fecha, la del 18 cumpleaños, en la que la poca o mucha protección de las administraciones llega a su fin. También vamos a hablar hoy con el presidente de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, sobre cómo afecta especialmente la pobreza a las personas con discapacidad. Escucharemos testimonios en primera persona de lo difícil que es vivir con muy poco dinero y muchos gastos básicos para la vida diaria. Y terminaremos con la reflexión que nos llega desde Ecologistas en Acción sobre la implantación de la red 5G y sus posibles consecuencias. For I know the things I've said won't compare with what I've done. No, 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 no. Cumplir 18 años es algo muy especial para cualquier chico o chica. Pasar oficialmente a ser una persona adulta, ilusión por una nueva etapa en la que se adquieren derechos y responsabilidades. Un acontecimiento por lo general ilusionante. Sin embargo, para los y las menores tutelados, ese cumpleaños se vive de una manera muy diferente. Es el día en el que dejan de estar protegidos por el Estado, en el que de la noche a la mañana tendrán que buscarse la vida y para los chicos y chicas migrantes, en muchos casos, están en situación de ilegalidad. Nuestros invitados son fundadores del colectivo Exmenas Madrid. Vamos a saludar ya a Iman El Janawi. Bienvenida.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Suaibo Umaru.
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
Y también saludamos a Ismael El Majubi. Bienvenido.
Gracias.
¿Con qué se encuentra un chico, una chica que de pronto cumple los 18 años y ha venido solo a España?
Pues prácticamente con nada. Si tienes suerte y tienes un piso de autonomía después de la mayoría de edad, que muy pocos quien lo logran y acceden a este a esta etapa, pero la mayoría pues o tiene calle y que en que se encuentra en situación de calle y o te metes con algún compañero en una ocupa o te buscas la vida de otras formas.
Vosotros dos os conocisteis en Hortaleza.
Sí.
En el centro de menores de Hortaleza. Tú, Suaibo, eres de Camerún.
Sí.
¿Cómo llegasteis a España? ¿Cómo es vuestra historia?
Es que la historia fue muy difícil. Es que, como yo, intento asaltar la valla muchas veces y también el agua, la mar mediterránea, también intento por ahí que no me funcionaba ni nada también. Pagaba también. No me funcionaba. Entonces hemos intentado de entrar de todos lados.
De todas las maneras posibles.
De todas las maneras posibles para que llegamos en Europa.
¿Con qué edad?
Con edad más o menos ahí 14, 14, porque yo llevo muchos años ahí fuera, de pequeño, he salido de mi país.
Has salido de tu país muy joven.
Y para ir a buscarme la vida.
¿Has estado mucho tiempo intentando pasar a España?
Sí.
¿Y finalmente lo consigues?
Lo he conseguido y al final estoy aquí.
Uh-huh. Llegas a Madrid y pasas al centro de menores de Hortaleza.
Sí. Sí, de ahí empezó a buscarme la vida. Y hasta que he cumplido 18 años. Ahí que me dijeron que... No he cumplido 18 porque me dijeron que soy mayor de edad con mi documento tal. Y me dijeron que soy mayor de edad, que la fiscal dijeron que soy mayor de edad.
¿Tú tenías documentación de tu país?
Sí, mi pasaporte.
Tenías tu pasaporte, pero no se creyó la fecha de nacimiento.
Teníamos las pruebas todos porque tenían un documento oficial. Que decía que yo soy menor de edad. Entonces no sé por qué me ha complicado las cosas, pero al final fui bien, porque a mí también estoy aprendiendo de esta vida, porque he venido a luchar.
Esto ocurre muy a menudo, que chicos y chicas que traen su documentación oficial de los países de origen, documentación acredita que son menores de edad, sin embargo, pues luego aquí en España no se confía en la veracidad y se les da la mayoría de edad. Es muy habitual esto.
Sí, es verdad que hay muchos niños que vienen y son niños, pero a pesar de la documentación con la que entran y la justificación de su edad, se les niega desde el principio esa minoría. Se les cuestiona, se les está cuestionando constantemente que son niños, a pesar de toda la burocracia, de todos los papeles que tienen que buscarse en los consulados, en las embajadas. Y mientras está el niño, el menor, está perdiendo su infancia. Mediante la búsqueda de un papel que realmente se justifique y que pruebe que realmente es un niño.
Ismael, en tu caso, ¿cómo llegas a España?
Pues llegué debajo de un camión.
Desde Marruecos.
Sí, yo fui un poco por mi voluntad salir de mi casa sin decirle a nadie que yo voy, ni a mi madre, ni a mis hermanos. Un día que salí para el colegio, y fue una salida sin vuelta, entrando a Ceuta, y ahí en Ceuta pues aproveché que mi madre estaba de viaje, porque nos tenía bastante control. Y en Ceuta me encontré con algunos chavales que les conocía ya de la aduana o de ahí. Yo no me imaginaba que yo voy a pasar calle. Entonces me ha enriquecido muchísimo el tema de conocer realidades y de estar también con los chicos en el puerto, viendo cómo intentan no lograr un sueño. A pesar de de los riesgos que están pasando ahí en el puerto, por ejemplo, metiendo debajo de los camiones, en camiones de basura, en lo que sea. Entonces, esto ya no lo ves como... sigue siendo un riesgo, pero lo ves como una oportunidad y algo como positivo. Entonces, con la edad que teníamos en ese momento, pues ya... con la aventura, con lo que llegas a imaginar, de que lo vives como una aventura, saltando las vallas, subiéndolas, entrando debajo de los camiones. En mi caso, yo no fui tan difícil como mi compañero. Por un intento que me metí debajo de un camión, el camión se arrancó, se quedó arrancado creo 12 minutos o así, hasta llegar al barco. Yo como no controlo si estoy o no estoy, entonces me di cuenta que estoy en el barco hasta que se arrancó. Y ahí pues me parecía como si no es realidad, estoy soñando, que porque fui muy rápido, no estaba muy consciente de lo que estaba pasando. He cruzado el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, ya porque me he bajado del camión, era un barco comercial, estaba en la parte superficial y ahí viendo el mar, disfrutando del viaje, ¿no?
Mm-hmm. Un relato muy diferente al del compañero, sí, desde luego.
Entonces sí que durante los días que estuve en el puerto fue bastante difícil, una nueva vida, te enfrentas a una vida de calle muy dura, donde estás a que te pueden pegar, a que te pueden hacer muchas cosas que no. Entonces es bastante difícil. Y esto, que llegué a Algeciras, me pillaron los trabajadores del barco, me han visto paseando por el barco y llamaron a la policía portuaria de Algeciras, y de ahí me llevaron a la comisaría. Y en la comisaría empieza la etapa española.
Esa etapa española, hablas de un sueño. ¿Qué es lo que te movió a hacer lo que veías que hacían muchos otros compatriotas, ¿no? Sí. Chicos y chicas, sobre todo varones, muy jóvenes. ¿Cuál es ese sueño que os movió, bueno, a jugárosla? Porque realmente, aunque fue fácil en tu caso, Ismael, pero no deja de ser muy, muy arriesgado. ¿Cuál es ese sueño que buscabais en España?
Este sueño es que venimos que a cumplir nuestro sueño positivo, sería en caso de la realidad, de lo que hemos aprendido. Entonces decimos que vamos a salir y vamos a buscarnos la vida y luchar.
¿Qué es lo que queríais encontrar en España que no teníais en vuestro país de origen?
Es que hoy el sueño está a otra manera, porque no es lo que pensamos.
¿Ha decepcionado esta aventura? No.
Para mí no.
¿Habéis encontrado lo que veníais buscando?
Efectivamente, como poco a poco se dice.
Yo, retomando el punto de emigrar, ya que soy consciente, ya que tengo 20 años, tengo un trabajo, ya estoy totalmente incluido, porque la integración me parece un poco engañosa, ¿no? Porque no hemos tenido la oportunidad de integrarnos, porque no nos han dejado integrarse. Entonces nosotros mismos nos hemos incluido a esta sociedad. Entonces ahora mismo veo que emigrar como un derecho no para todo el mundo, no es universal. Porque al llegar a España ya empieza, como MENA, ya empieza el ser separado y el aislamiento, de estar en unos centros para menas. Entonces, ves una nueva realidad de que no somos igual que los niños españoles.
Es un gueto, como un lugar donde se aparta a los chicos y chicas extranjeros, no
siempre
acompañados.
Siempre suele estar a las afueras de las de ciudades. Aquí, por ejemplo, en Madrid, que la realidad un poco cambia, pero no deja de ser lo mismo. Entonces, yo no he salido de siendo mayor de edad de Hortaleza. Hortaleza, he estado solo 3 días y me pasó una dura historia. Lo que hacen con muchos chavales es echarles a la calle.
Entonces, siendo menores.
Sí, siendo menores. O le pagan el billete para ir a otro lado. Yo me fui pasando por un centro para otro. Nunca te sientes que como el centro como un hogar. Sientes un sitio de estancia que la diferencia con la calle es que ves a educadores, ves un techo y donde ducharte, ¿sabes? se convierte en muchos centros, no general, hay algunos centros en condiciones, pero hay muchos que se convierten en sitios de personas sin hogar.
Pero que no, son menores de edad.
Sí, y son menores que tienen que recibir un trato. Lo que reivindicamos nosotros como asociación, como colectivo, es un trato igual, que tengamos las mismas salidas y las mismas oportunidades.
Cuando estáis bajo la tutela de la Comunidad de Madrid y cumplís los 18 años y dejáis de estarlo, ¿qué es lo que ocurre?
En mi caso, he tenido una oportunidad de estar en un piso, uh-huh, de plan de autonomía para jóvenes de 18 a 21. No he estado todo el tiempo porque he decidido darme de baja voluntariamente. He estado casi un año y algo, creo. Entonces, pero la mayoría de los chicos hoy en día, y más, va para más, que salen a la calle.
Directamente a cumplir los 18 años.
Y no solo salir a la calle. Salir a la calle y no estás preparado para nada. Ni sabes recargar un abono.
Transporte. Y no puedes tampoco continuar tus estudios.
Esto automáticamente, si estás en la calle o estás en una ocupa o en un edificio abandonado, el tema del aseo, uh-huh, tienes que duchar. Entonces, y así yo lo que me hace luchar por mis compañeros es que ves a muchos en la calle y no todos llegan a hacer cosas que no deben de hacer, pero luchan. Estando en la calle, van a los cursos, siguen yendo a los talleres y encima de todo esto.
Con estas circunstancias tan difíciles de no tener un alojamiento digno, de no tener unas ayudas económicas, de no tener nada a esos 18 años, se tratan lo posible, sí, es lo que ves, de continuar pues una formación o para poder conseguir posteriormente un trabajo, etcétera.
Sí, porque esta igualdad no existe. Entonces, ves si estás en una residencia con menores nacionales, por ejemplo, ves que tal Juan o tal Manuel sale, tiene un familiar o tiene por lo menos, uh-huh, un apoyo externo, como, ¿no? Pero en nuestro caso, sales con expectativas, sigues con tus expectativas de que yo quiero ser. En Marruecos, por ejemplo, hemos tenido sueños de, uh-huh, de niños, pero al llegar aquí parece que nosotros tenemos estos sueños limitados de ser electricista o ser camarero. Sí, porque hasta a mí me llegaron a decir algunos educadores, serás buen camarero. Uh-huh. Y yo digo,
no se puede aspirar a otra cosa.
A su hijo le puede decir esto, no, uh-huh, sé, yo pregunto, a su hijo le puede decir, serás buen camarero, con todo el respeto, sí, es un trabajo digno y si a alguien le gusta camarero, estupendo, y para sobrevivir hay que trabajar en todo, y hemos trabajado de limpieza en lo que sea para lograrlo, uh-huh, pero no tenemos las mismas oportunidades para obtener la educación, para informarnos, porque tienes otras preocupaciones más. Si no vive, no puedes. Tienes que vivir. Mm. Entonces, es muy difícil retomar los estudios y seguir. Y otro tema que es muy importante, el tema administrativo. El tema del NIE, el que nos dan. Mm. La discriminación administrativa.
Que por otra parte es la legalidad dice que los menores tienen que tener una documentación.
Una documentación, pero no una documentación que te limita a tener salidas. Hmm. Porque yo salgo a la calle, tengo un documento inicial, temporal, no autorizado a trabajar, y la mayoría de los casos a punto a caducarse. Y si estás en la calle no puedes renovar porque tienes que tener un empadrón, tienes que tener medios de vida. Sí, entonces si no tienes, ¿cómo lo haces? Pierdes la documentación y empiezas otra vez de nuevo, de cero. Entonces sales peor del día que has entrado. Entonces, encima de que el descontrol y la desprotección en muchos centros, que hace que muchos niños entran sin consumo, sin nada, y salen con consumo, con problemas de depresión, problemas de cabeza y un montón de
una responsabilidad, sí, y una falta de salidas que para un chico, una chica tan jóvenes, sí, es muy difícil de llevar. Nos hacemos cargo, es complicadísimo, ¿no? A esas edades también verte totalmente solo. Iman, tú no viniste a España como menor no acompañada. Tú has prácticamente, por muy poco, nacido aquí. Llevas toda la vida en España y eres politóloga.
Sí, me considero madrileña. yo conocí a Ismael yo haciendo un voluntariado. Entonces yo daba clases de castellano a menores no acompañados y pues un día hablando, ¿no? Decidimos de hacer una asamblea con el mayor número de personas, de chavales que conocíamos. Hicimos un llamamiento y bueno, quedamos la primera quedada. Lo que hicimos fue googlear exmenas y salían noticias de todo menos buenas.
Todo negativo.
Sí, todo delincuencia, todo violencia, todo conflictivo. Además, bueno, venían también unas elecciones y siempre, cuanto más se hable de un tema, pues un partido se le escucha más. Y especialmente pues había un partido que no paraba de hablar de los menas, de los exmenas también. Y claro, decidimos que era momento de actuar, porque la sociedad estaba escuchando, porque en ese momento se escuchaba todo. Y claro, y dijimos, vamos a intentar cambiar, vamos a intentar ayudar, hacemos un doble trabajo, cambiando la visión de la sociedad y también ayudándonos entre nosotros. Y bueno, y vimos que había muchísimas dificultades en común. Desde lo que ha dicho mi compañero Suaibo, que es se te cuestiona, ¿no?, tu minoría, te tratan de mayor, mayor pobre inmigrante, que no es como un mayor pues con medios de vida y nacional. Luego teníamos el tema de la mayoría. Un menor se siente ya mayor estando en el centro. Está pensando todo el rato en qué pasará cuando cumpla 18 años. Eso mentalmente te afecta muchísimo y eso no se trata. A un menor pues eso, tiene la angustia, no vive con la angustia constante. Eso también afecta en su comportamiento. Ve que por mucho que él hace de su parte, acabará en la calle, porque, bueno, ahora sobre todo están cumpliendo muchísimos chavales la mayoría de edad y claro, la Comunidad de Madrid no ha mejorado las condiciones, no ha puesto más pisos, se sigue con los medios de hace unos años atrás y la situación ha cambiado, pero los medios no y la forma de actuar tampoco. Entonces, consideramos que eso se tiene que actualizar. Que hay muchos chavales y en ocasiones muchísimas chicas que están en la calle, se ven en la calle cumpliendo la mayoría.
Pasan de ser menor de edad a ser una persona en situación de calle sin absolutamente ninguna ayuda de ningún tipo. Solamente están las ONGs, que también tienen una capacidad muy limitada, ¿no? Y estos pisos de transición, Que también son pocos, ¿no? Son pocos recursos los que existen a disposición de estos chicos y chicas en esta edad.
Es que vuelves de cero. O sea, si ya desde tu país de origen decides empezar una nueva vida y eso te supone salir de un punto de partida, desde cero, cuando llegas aquí y cumples la mayoría, vuelves a empezar de cero. O sea, tú estás en constante prueba en la vida. Es como que los años pasan, pero tu vida está estancada.
¿Cuál es el objetivo que perseguís o los objetivos que perseguís con la fundación de esta asociación, de este colectivo de exmenas? ¿Qué queréis que escuche la sociedad?
Que nos escuche, ¿no? Y dejen de hablar de nosotros sin nosotros. Y lo que estamos haciendo es informar a la sociedad de nosotros y pedimos un trato igual, las mismas salidas y oportunidades. Básicamente esto. No me das herramientas que me benefician de verdad, no de quitarme de encima y mantenerme hasta la mayoría de edad. Esto no es lo que está pasando.
En tu caso, ¿qué objetivo crees, Suaibo, que queréis alcanzar?
Entonces, puedo decir, es tener la misma derecho que un español. Sentirme también como de aquí. Y que yo también que puedo hacer lo que me gusta. Y que estoy feliz como todo el mundo. No hay una discriminación que tú eres así, te ve pasar, te pones así. Esta cosa que te sientas, otro se levanta, ¿por qué? Es que somos todos iguales. Entonces, por esto estamos luchando, por eso, para que tenemos por lo menos la libertad. En eso lo que hay, porque no es fácil, lo sabemos. Por esto estamos haciendo para que los demás que están viniendo pueden vivir más paz, porque nosotros hemos sufrido eso. Yo estoy ahora estudiando, todavía estoy estudiando, aprendiendo también el castellano y formarme una formación básica que era también profesional. Entonces estoy luchando como se puede luchar para conseguir un vida positivo también. Eso sería la idea, porque es lo que hay, tenemos que luchar.
Vamos a seguir muy de cerca la evolución de esta organización que acaba de nacer, que ha nacido con unos objetivos muy, muy concretos, muy específicos, si es que se hable de estos menores extranjeros no acompañados, de estos chicos y chicas que vienen solos en busca de su sueño y de su futuro a España de otra manera, de una manera muy diferente, y que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto de los chicos y chicas que viven en España. Os quiero agradecer mucho, Iman El Hanoui, Suaibo Omaru, Ismael El Madjoubi, que hayáis estado aquí en Madrid Sin Fronteras hoy hablándonos un poquito de la realidad de todos estos chicos y chicas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
These are mountains terms of surrender.
La igualdad de oportunidades debería ser un derecho, la equidad debería estar garantizada en una sociedad moderna, en un país económicamente fuerte como el nuestro, pero las personas con discapacidad parten de la desventaja. Si la vivienda es un problema para muchas, para ellas lo es más. Si conseguir un empleo digno es complicado, para ellas lo es más. Si vivir en el campo es vivir el abandono, para ellas lo es más. Si ser mujer significa enfrentarse a una situación de discriminación, para la mujer con discapacidad esa discriminación es doble. Así podríamos continuar con una larga lista de obstáculos que dan como resultado que más del 31% de las personas con discapacidad en el año 2018 estaban en riesgo de pobreza o de exclusión, 7 puntos por encima de las personas sin discapacidad. Anxo Queiruga es presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, y hoy es nuestro invitado de Madrid Sin Fronteras. Bienvenido, Anxo.
Hola, muchas gracias.
Gracias por venir a hablarnos de esta desventaja con la que parten las personas con discapacidad. Recordamos además que personas con discapacidad somos potencialmente todas.
Sí, en definitiva, todos y todas tenemos alguna discapacidad, ¿no? Aquí lo importante y para lo que trabaja COCENFE y las organizaciones que forman parte de COCENFE es para poner en valor las capacidades de las personas y sobre todo para que las personas pues tengan los derechos y sean tratadas como tales, como personas, ¿no? Porque después si nos ponemos a entrar en matices, cada uno tiene unas habilidades para hacer según qué cosas, pero tiene dificultades para hacer otras, ¿no? Y aquí lo importante es esto, ¿no? Es poner en valor las capacidades de cada una de las personas, que todo el mundo tenemos capacidad.
Ancho, quería empezar por que me contases, porque es muy conocida o muy visible la discapacidad física, la discapacidad intelectual, pero la discapacidad orgánica quizás sea la gran desconocida, que es igualmente incapacitante. Vamos a ver escuchar algunos testimonios muy interesantes y algunos de ellos se refieren a la discapacidad orgánica. Y me gustaría para empezar que nos explicaras cómo se manifiesta.
Bueno, la discapacidad orgánica, como tú decías ya en la introducción, pues COCENFE está formada por entidades de personas con discapacidad física y orgánica. A COCENFE pertenecen las 27 grandes federaciones, son discapacidades del ámbito de la salud mayoritariamente, ¿vale? Y que muchas de ellas pues no se ven. De hecho, estuvimos trabajando en hacer un logotipo, un nuevo logo que represente y que haga visible esa discapacidad, ¿no? Pues como suele pasar, pues a veces en el caso de la fibromialgia, a veces en caso de la hemofilia, de la fibrosis quística. Es decir, son muchas situaciones que se dan en el ámbito de la salud, que se cronifican buena parte de ellas, que muchas todavía no tienen un reconocimiento legal, no tienen un certificado de discapacidad que reconozca que este tipo de patología le entraña dificultades para su vida diaria. Y en muchas de las ocasiones tener esa patología pues también con el tiempo conlleva a que la persona tenga una discapacidad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, para nosotros el trabajo que se viene haciendo en el tema de la discapacidad orgánica pues es fundamental, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de salud, estamos hablando de personas que tienen necesidades acuciantes y que no pueden esperarlo.
Y a las que muchas veces ni tan siquiera las creen cuando acuden con esos síntomas, incluso en el ámbito sanitario se topan con la incredulidad.
Bueno, se da esta circunstancia cuando van a los SEVOS, a los equipos de valoración y orientación para hacer el certificado de discapacidad, que si alguna de estas patologías, como puede ser la fibromialgia o incluso el lupus, no está en un momento de brote, pues la persona ese día pues acude prácticamente con normalidad, ¿no? Y aquí a veces pues se da esa circunstancia que también genera un rechazo y una situación pues psicológica en la propia persona de ¿por qué no tuvo el brote? Que lo tuve ayer y antes de ayer y llevo toda la semana en cama y hoy que tengo cita para el equipo de valoración, pues resulta, bueno, se da este tipo de circunstancias, ¿no? Por eso estamos pidiendo y tenemos avanzado pues un nuevo baremo para la discapacidad, para que se tenga en cuenta pues en el aspecto de la salud pues este tipo de discapacidades, de la orgánica, que es la que no se ve y que tiene muchas circunstancias que a veces no son valoradas y eso impide que la persona llegue a tener un certificado de discapacidad cuando realmente pues tiene esa situación y la incapacita para su día a día.
Por tanto, vamos a fijarnos en la discapacidad física y también en la orgánica y en esa cifra que dábamos al principio, el 31%, y a la que se refería además Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, que ha estado visitando España y ya hemos dedicado algunos programas a sus visitas en diferentes con diferentes colectivos. También COCENFE fue anfitriona de Philip Alston en su visita para fijarse o para mostrarle pues cómo la pobreza afecta especialmente a las personas con discapacidad, y eso es precisamente el objeto del programa que tenemos hoy. Hablábamos de esta circunstancia de la discapacidad orgánica y vamos a ir escuchando varios testimonios. El primero de ellos es de Silvia, que va a ilustrarnos muy bien esta circunstancia.
Buenas tardes. Mi vida cambió a raíz de una enfermedad rara llamada el síndrome del dolor regional complejo. Esto me sucedió a raíz de un sobreesfuerzo y en 2017 Se han tirado casi 3 años para saber lo que tengo porque es una enfermedad compleja y que muy pocos médicos saben que existe. Necesitaríamos un poco de solvencia para gastar dinero en investigación, porque creo que la investigación, igual que la solución, lo que me ha supuesto esta enfermedad es tener que volver a casa con mi madre después de llevar 20 años totalmente independizada. Pasé a depender de ella. La pensión por incapacidad de 500 euros no me permite realizar otro tipo de vida y encontrar trabajo me está resultando misión imposible, ya que deambulo con 2 muletas y una órtesis flexoextensora más un foot up. Deseo que las cosas cambien y que nos den más oportunidades laboralmente para volver a realizar mi vida. Y lo que más deseo es que estas enfermedades raras, que hay tan pocos casos, que se estudien más, que se investiguen, y así tendríamos un poco más de oportunidad para ponernos buenos.
El testimonio de Silvia, que habla de esas rentas recibidas. Vamos a escuchar este argumento en reiteradas ocasiones a lo largo de los testimonios, y este es uno de los de las piedras angulares del asunto. Las prestaciones recibidas son claramente insuficientes. Y yo me voy a referir también a palabras tuyas, Ancho, de un artículo muy interesante a raíz de la visita de Philip Alston, que pueden además también en internet leer por completo nuestros oyentes. A los gastos habituales que tiene cualquier persona se suman los relacionados con nuestra condición de discapacidad. Una silla de ruedas, ayudas, prótesis, audífonos, apoyos necesarios para la vida cotidiana, para el día a día.
Sí, efectivamente, ¿no? Que a veces no, en muchas ocasiones se convierte en un artículo de lujo. Cuando son productos de primera necesidad para nosotros, evidentemente, yo si no tuviera la silla de ruedas en la que vengo de aquí, no podría estar aquí, ¿no? Mm. Y tengo una silla de ruedas, por suerte, puedo permitirme aportar una parte de mi bolsillo y tener una silla que, entre comillas, pesa poco. Bueno, este tipo de productos tienen precios que se convierten en inalcanzables en muchas de las ocasiones, ¿no? Y lo único que facilitan es la vida de las personas, la autonomía, la independencia, y que puedan de manera autónoma ser más independientes y, sobre todo, poder tener una calidad de vida, ¿no?
Desde la ignorancia uno puede pensar que todos estos elementos necesarios para la vida cotidiana, para una mínima independencia, los proporciona el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos gratis, las administraciones. Esto no es así.
No, hay productos, hay unos productos básicos, hay una cartera básica de productos que sí que facilita la administración. No es igual en todo el territorio nacional. Según en donde vivas, tienes derecho a un tipo de producto o otro. Lo que hay es una cartera básica estatal, pero que no cubre los mínimos que necesita una persona para su autonomía y para su independencia, ¿no? Las ayudas técnicas tienen que estar a disposición de las personas, ¿vale? Y lo que pasa en este momento es que sí que hay mucho producto, ¿vale? Buen producto, pero que tienen precios inalcanzables, ¿no? Y por lo tanto, como digo yo, se le ponen los dientes largos a la persona, pero después la persona no puede acceder a ese tipo de producto, ¿no? Y ahí hay que hacer algo. Es decir, no puede ser que se conviertan en artículo de lujo cuando son un artículo de primera necesidad.
¿Y por qué no puede acceder? Porque en muchos de los casos conseguir un empleo digno, bien pagado, un empleo normal, pero que nos dé para vivir, con una discapacidad es muchísimo más complicado.
Sí, las personas con discapacidad vivimos con una serie de circunstancias que para la gran mayoría de la población pasan totalmente desapercibidas, y por lo tanto una de ellas es la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, que duplica a la de la población en general, y también la tasa de inactividad que la triplica, ¿no? Y después, cuando una persona con discapacidad accede a un empleo, también tiene ese hándicap, su salario es menor. Y si es una mujer, todavía peor se da esa situación, tanto de acceso al empleo como también incluso entre el sector social de discapacidad, también hay brecha social con las mujeres con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, queda mucho por hacer, parece, en los últimos años, o es una sensación que tengo, que las personas con discapacidad física y orgánica no tenemos ningún problema ni ninguna dificultad, ¿no? Y esto, evidentemente, no se corresponde con la realidad. Las personas con discapacidad física y orgánica no somos ajenos a lo que vive la sociedad en general, ni a la situación de crisis que vivimos que se vivió en este país. Y, por lo tanto, tenemos un doble efecto rebote, como digo yo, ¿no? Y eso a veces, bueno, pues yo creo que está quedando de alguna manera en el limbo, ¿no?
Vamos a hablar de esas dobles, a veces triples, circunstancias de discriminación, porque a la discapacidad física o orgánica pues se añaden otras cuestiones. Vamos a escuchar a Fernando, un testimonio muy interesante.
Hola, soy Fernando. Y mi vida cambió cuando tenía 26 años, que me diagnosticaron esclerosis múltiple. Al tiempo me recuperé, no al 100%, pero pude seguir trabajando en la construcción, que era mi trabajo habitual. Digo era porque hace un año me dio otro brote, después de otros que me han dado, otros años, pero este sí que me ha hecho muchísimo daño. Es como llevar una mochila de 40 kilos desde que me levanto hasta que me acuesto, vaya, eso es, además de otras cosas. Y claro, ahora me están dando 500 euros y con eso pues no se puede vivir. Y el trabajo con la discapacidad que tengo y en un pueblo ya me dirá. Encima los médicos, no a todos, entre comillas, no todos, parece que tienes que ir convenciéndoles de lo que tienes, porque es que parece que no se creen lo que te está pasando, vaya. Pero en fin, lo llevamos como podemos. El trabajo no está fácil, y menos para nosotros.
Lo llevamos como podemos, con 500 euros de prestación, bueno, pues se puede uno hacer a la idea de que no se llega ni al alquiler, ni a pagar los suministros básicos, ni nada. Y además en un pueblo, dije.
A ver, es muy, muy difícil sobrevivir y después en este caso, como muchos otros, se da la circunstancia de las necesidades añadidas que tiene la persona. Esta persona para acceder a cualquier tipo de tratamiento, pues tiene que poner de su bolsillo. Las personas que tenemos una discapacidad y que somos calificados como crónicos, por ejemplo, que es algo vital para nosotros, no tenemos acceso a una rehabilitación gratuita. Una persona que vive en el medio rural, pues tiene muchas más dificultades. Las personas que viven en el medio rural no tienen servicios análogos a las personas que viven en las ciudades o en los núcleos de población más importantes de su entorno, ¿no? Esto también hace que tienen dificultades en el desplazamiento, porque no tienen un transporte accesible. Si la familia no tiene, o la propia persona no tiene un medio de transporte propio, pues mayores dificultades o muy poquitas posibilidades de salir. Y con 500 euros da igual que estés en el rural que donde estés. Las personas con discapacidad, como vivimos con una serie de gastos, a mayores que, entre comillas, las personas que no tienen ninguna discapacidad, y 500 euros, pues cualquiera puede entender que no es posible vivir, y menos, no pensemos que haya que pagar un alquiler. Porque entonces pues no come la persona, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando ya de situaciones de pobreza y de pobreza extrema.
Un alquiler y además la vivienda, que en muchos casos tiene que estar preparada para ser accesible. Ese empleo que se busca pues en el mismo, cuando no se puede en el mismo pueblo, que es muy difícil porque las opciones son limitadas, si está fuera ya implica un desplazamiento que tiene que ser accesible desde la puerta de casa hasta la puerta de la oficina o del lugar de trabajo que sea.
Sí, efectivamente. Quiero decir, en el rural también tienes menos oportunidades de empleo, ¿vale? Y después la persona también hace que crea menos en sus posibilidades, ¿vale? Porque realmente se encuentra en una situación un poco de desamparo, ¿no? Te ves en una situación y dices, oye, pues me encuentro, como es el caso de Fernando, con una nueva situación, pues como es una esclerosis múltiple, que cambia mi vida, ¿no? Me dedicaba a una actividad profesional, pues que en mi entorno, pues podría, bueno, pues tenía mi salida y tenía mi trabajo y mis posibilidades, pues de tener una independencia económica, ¿no? Se da otra nueva circunstancia, otro brote y lo incapacita para poder seguir en esa profesión. Por lo tanto, en su entorno, la persona él tiene muchas menos posibilidades y aún por encima se va a encontrar con dificultades añadidas con respecto a la accesibilidad y a todo lo que tiene que hacer pues en su vivienda y lo que hablamos antes, en su vivienda y también un transporte, porque bueno, necesitas, si quieres garantizar que pueda asistir a alguna actividad o si o esté en una actividad, en una búsqueda activa de empleo, necesita tener transporte propio, porque la mayoría de los transportes públicos pues no son accesibles y no garantizan que una persona con problemas de movilidad se pueda desplazar de un punto a otro.
Hablábamos al principio de ese giro inesperado que en cualquier momento puede dar la vida, como es en el caso de Fernando, y se acaba la independencia económica y la independencia también física.
Efectivamente, ¿no? Además, a mí es de las cosas que decimos, hemos avanzado en los últimos 30 años, claro que hemos avanzado, sería de necios negarlo, ¿no? Pero si vemos que reivindicamos y que demandan por las personas con discapacidad hace 30 años, muchas de ellas siguen en vigor a día de hoy. Y a mí una de las cosas, que además es cuestión de que no hay la voluntad política suficiente, porque no es una cuestión única y exclusivamente de dinero, es el tema de la accesibilidad. Que a día de hoy sigamos hablando de que hay personas que siguen encerradas, encarceladas en sus viviendas, no tiene ningún sentido en el siglo XXI.
Que es el más básico, el más largamente reivindicado y que aún a día de hoy no es una realidad, incluso estando fijado en por ley.
Sí, sí, efectivamente. Incluso a día de hoy no es una realidad y además yo también digo que quizá a lo mejor las entidades del sector social de la discapacidad no hicimos la pedagogía adecuada con esta temática, ¿no? Y la sociedad normalmente y los poderes públicos muchas de las ocasiones ven como que la accesibilidad es algo específico para un grupo reducido de personas, ¿no? La accesibilidad es algo que beneficia a la sociedad en su conjunto, es futuro, es autonomía, es vida independiente y es que las personas pues tomen de alguna manera las riendas de su vida, es decir, facilita la vida a toda la sociedad y tenemos que avanzar en esa dirección de una manera decidida, no podemos seguir así, insisto, no puede haber personas que estén encarceladas en su propia vivienda.
Vamos a seguir avanzando en este complejísimo tema que estamos tocando hoy, el de la pobreza y la discapacidad, esa relación tan estrecha y tan dura, con otro testimonio que es el de Patricia. Vamos a escucharla.
Soy Patricia, tengo 58 años con 61% de discapacidad. He sufrido mucho la violencia de género, me ha costado mucho que me dieran las ayudas de 3 años, mucho, mucho, muy difícil, muy complicado, he sufrido mucho con ese problema y gracias a Dios que conocí una persona que me acogió en su casa. Yo viví en Cataluña, me vine hasta Sevilla, escapando de un problema horrible, y aquí en Sevilla me acogió un señor que también es discapacitado y tiene 75% de discapacidad. Pues yo vivo en su casa, lo ayudo en todo lo que puedo, él me ayuda en todo lo que puede también a mí, a escribirme, a buscar talleres para estudiar, para inscribirme en la gimnasia, y ahora estoy muy agradecida porque también Andalucía Orienta me ayuda en todo lo que puede, y Cáritas, y la parroquia, y de eso voy viviendo.
Al final, la ayuda a muchas de las personas que se encuentran con estas dificultades procede o de la buena voluntad de familia, amigos, personas cercanas, o de las organizaciones no gubernamentales y no de donde debería emanar, que es de la administración pública.
Sí, efectivamente. Es decir, vivimos en una situación todavía de muy asistencialista, también con un enfoque en muchas ocasiones pues muy paternalista, y aquí las entidades pues del sector social pues están haciendo una labor fundamental que evidentemente debería de hacer la propia administración, ¿no? De tratar a las personas como ciudadanos que son y sobre todo de garantizar los derechos y de que las personas tengan pues por lo menos una renta mínima que le permita llevar una calidad de vida, ¿no?
Y en el caso de Patricia, que es más sangrante aún, porque nos habla de una situación de violencia de género de la que procede, y especialmente vulnerable, una mujer que ha sido víctima y que tiene una discapacidad, y habla de este abandono.
Habla de ese abandono porque todavía no se visibilizó lo necesario las situaciones que se dan en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad respecto a la violencia de género. Pero es una realidad que está ahí, que varias de las entidades, en el caso de COCENFE, pues este CEMUDIS, que es la Confederación de Mujeres con Discapacidad a nivel nacional, que forma parte de COCENFE y aglutina a otras entidades en el territorio nacional, pues están trabajando en visibilizar, en poner también recursos y canales de denuncia para las mujeres y niñas de discapacidad que viven en este tipo de situación y demandar de la propia administración que ponga recursos accesibles y adecuados para que las mujeres, en este caso, maltratadas o con situaciones de violencia de género, puedan acudir a los recursos públicos en las mismas condiciones que en este momento no se da.
Tenemos otros testimonios, todos ellos muy interesantes. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar alguno más, como por ejemplo el de Santos.
Soy una persona que tiene una incapacidad de un 66 grado. Teóricamente no se me nota mucho, pero yo no puedo trabajar. Vivo una vida, una situación muy precariamente de pobreza. Tengo una ayuda muy, muy limitada de unos 392 euros y de ahí tengo que sacar para todo. Gracias a la institución de AMBI, yo estoy comiendo por vía de ello. Si no hubiera sido por ello, yo estuviera pasando recogiendo comida dentro de los contenedores. Mi vida es muy, muy mala. No tengo los recursos económicos, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza y mi vida está destruida completamente porque me han dado dos infartos, un ictus, me dio un derrame que duró 4 años, que los médicos todavía no pensaban que yo iba a durar hasta esta fecha. Gracias a los médicos y a la profesión, a la profesionalidad de ellos, gracias a Dios yo estoy tirando y puedo seguir hacia adelante. Soy una persona que necesito una ayuda económicamente para seguir tirando, porque lo que percibo del gobierno es muy poco. Pago 230 euros de 392, tengo que pagar luz y lo gasto aparte del agua y no llego.
Es estremecedor el testimonio de Santos. Dice que gracias a las organizaciones nuevamente, pues no está buscando comida en los contenedores. Es tremendo. Tú tienes un texto, Ancho, que este mismo texto al que me refería al principio, y con unas frases que permíteme que las recuerde: sentir cada parte de la casa helada, tener una permanente sensación de hambre en el estómago, vestir ropa pasada no solo de moda, o declinar cada invitación a salir a pasarlo bien. Las personas con discapacidad también se encuentran estas situaciones cotidianas de pobreza y exclusión. Es la realidad.
Es la realidad y acabamos de escuchar un testimonio que a cualquiera le pone los pelos de punta, ¿no? Por eso tenemos el dato de que una de cada tres personas con discapacidad en nuestro país viven en riesgo de pobreza o de exclusión. Y cuando hablamos de mujeres, 3 de cada 4. Por lo tanto, es decir, hay que tomar decisiones y medidas urgentes, colaborando evidentemente pues con las entidades del sector social, en este caso pues de las personas con discapacidad. Pero tuvimos la oportunidad de cuando hice la visita a Phil Galson de que conociera de primera mano cuál era la situación de las mujeres, de las niñas y sobre todo de aquellas personas más vulnerables y que viven en el ámbito rural. Y es evidente que, bueno, pues las conclusiones que tendremos del informe en el mes de junio pondrán de manifiesto medidas que se deben de tomar un gobierno como el nuestro.
Vamos a escuchar un último testimonio y ya te voy a pedir unas últimas conclusiones porque estamos muy justitos de tiempo, pero no quiero dejarlo pasar.
¿Qué pasa? Por una casa de acogida, de que he salido de mi casa, a la casa del Grupo 5, que me han ayudado para tener un poco de economía. Luego alquilar de una habitación a otra habitación, lo que me engañaron, lo que me han robado. y llevo 3 años y pico y todavía no he levantado la cabeza. En otros casos, como estás desesperada para encontrar un trabajo, te dan lo peor para limpiar, para, y lo cogemos porque no hay otra. Y lo cogemos porque no podemos hacer otra cosa, es lo que hay. Te dicen lo que hay, no hay otra. Bueno, y un montón de sitios donde vas, encuentras un montón de dificultades y, bueno, la gente no te entiende, no te aprecia, no te valora, y es así. Al no poder trabajar muchas horas, pues te perjudica. Ahora mismo he tenido problemas con esta de alquiler, que pago una habitación casi 475, y es mucho. ¿Cuánto voy a estar ganando para pagar esto?
475 euros al mes, que de los que Samira, que es la persona a la que escuchábamos, con un 36% de discapacidad física, pues dice que no puede pagar. Aquí en Madrid, que es donde ella vive, la vivienda está disparada y al final todo confluye, es la tormenta perfecta para hacer que estas personas pues lo tengan muy, muy difícil.
Evidentemente, y para finalizar, por decir que se pone una vez más de manifiesto que la pobreza tiene mayor incidencia en las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, pues tenemos que hacer frente a más gastos en nuestro día a día, y después tenemos muchas dificultades que, como decía al inicio de esta entrevista, para la gran parte de la sociedad pues pasan totalmente desapercibidas, pero tenemos dificultades para acceder al transporte, para acceder a un empleo e incluso en muchas de las ocasiones para poder salir de nuestra propia casa, ¿no? Por lo tanto, es una situación que te lleva a una exclusión encubierta. Otras veces, como vimos en los distintos manifiestos, no tan encubierta, pero es la realidad con la que conviven un número muy importante de personas con discapacidad en nuestro país.
Y a las que se pide atención a las administraciones públicas, ayudas dignas y apoyo también para que puedan hacer su vida independiente.
Efectivamente, y sobre todo es una cuestión ya de derechos que tienen las personas como ciudadanos y como ciudadanas, y por lo tanto la administración tiene la obligación de velar por los intereses de todos los ciudadanos independientemente de cuál sea su situación, y por lo tanto la de las personas con discapacidad en un porcentaje muy, muy importante es una situación inaceptable con la que conviven en su día a día, y que por lo tanto tenemos que poner medidas que empoderen a esas personas y que las quiten de esta situación.
De esto seguiremos hablando, por supuesto, como hacemos siempre en Madrid sin Fronteras, hasta que se vayan viendo soluciones reales a las situaciones que hemos escuchado. Anxo Queiruga, presidente de COCENFE, de la Confederación Española de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a ti y a Onda Madrid, y mucho éxito al programa Madrid sin Fronteras, y el placer es mío estar hoy aquí acompañando.
Hasta luego.
Hasta luego. No intent to move. You
ain't no blue. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Ángel Bayón, de Ecologistas en Acción.
Las empresas de telecomunicaciones mundiales, con el apoyo de los gobiernos, han comenzado el despliegue de la red inalámbrica de quinta generación sin garantías para la salud pública y el medio ambiente. La implantación del 5G incrementará masivamente la exposición a la radiación de radiofrecuencias de las telecomunicaciones, acumulándose a la ya existente con las actuales redes 2, 3, 4G y Wi-Fi. La radiación de radiofrecuencias han demostrado ser perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han advertido ya de los riesgos de la exposición a radiofrecuencias, así como de la especial vulnerabilidad a dicha exposición de las personas electrohipersensibles, niñas y niños, embarazadas y personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Según el Defensor del Pueblo de España, el desarrollo del Plan 5G no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en salud. Ecologistas en Acción, junto con miles de personas de todo el mundo, exigimos a los gobiernos que paralicen el despliegue de esta red inalámbrica mientras no se demuestre que este producto es inocuo. You're in all the wrong ways.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.